Bueno, señores, y ahora sí vamos a comenzar con esta tertulia que, como novedad del lunes, cuenta con todos sus integrantes en estudio, porque hemos recuperado algunos de los que estaban haciendo hasta ahora vacaciones. Todavía falta llegar uno de ellos, pero sabemos que está en camino, así que en cualquier momento están los cuatro aquí. Me refiero a Leonardo Costa, quien entonces lo dejaré para saludar cuando llegue. Pero, por ejemplo, Jaime Jaffé. Bienvenido de regreso hasta aquí.
Gracias.
Sé que te trajimos de balizas, que en el día de hoy, con este calor, debe estar fantástico, ¿no?
Ya lo creo, mucho mejor que antes, porque con la lluvia ya seguramente la temperatura se ha moderado muy ajustadamente.
Conrado Hughes, no, ya lo teníamos acá.
No me he movido de la mujer reconquistadora.
Esperando. Y otro a quien hemos recuperado es Juan Ángel Urzola.
Hola, ¿qué
¿cómo
tal?
¿Cómo te va?
Bien.
¿Pasaste bien tus vacaciones? ¿Disfrutaste?
Sí, muy bien, la verdad, un mes de enero muy lindo. Se hace difícil después llegar a Montevideo, a pesar que es febrero, me parece que hay un ruido enorme y todas esas cosas.
Pero ruido bueno. No sabemos a qué, porque también hay lluvias, muchas lluvias sí. Anunciadas. Hay ruido político, pero en materia de tiempo pueden ser de tu veno. Bueno, en definitiva, como les digo, esto está completo, entonces ha retomado su ritmo habitual. De ahí que pasemos directamente al primer tema, porque de ruidos hablaba Juan Ángel y vaya si esto lo hizo. La actual subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, será la candidata única del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo en las elecciones municipales que se llevan a cabo en mayo de este año, recordarán ustedes. Olivera, que pertenece al Partido Comunista, obtuvo el respaldo casi unánime del plenario departamental del Frente Amplio, luego que el socialista Daniel Martínez no alcanzara las mayorías necesarias para quedarse con la candidatura. Al ser elegida como candidata única por esa fuerza política, Olivera ratificó que cumplirá con el programa departamental y se manifestó honrada por la decisión del Frente Amplio.
Para cualquier frente amplista es un honor representar a la fuerza política y además tiene que ver con la mayoría de los que están acá y los que no están acá hoy con un proyecto que tiene que ver, como decía allá adentro, es decir, con seguir avanzando en conquistar la felicidad de nuestra gente.
¿Qué va a cambiar, Ana?
En ese sentido no cambia, porque si hay algo que se hizo en estos 5 años que pasaron en el Ministerio de Desarrollo Social fue trabajar para transformar la realidad y duramente. Sabemos que para estos 5 que vienen, tanto a nivel nacional como a nivel de los municipios, nos queda mucho por hacer, porque es revertir una realidad de décadas. Por lo tanto, hay una parte que es igual, hay una parte que tiene que ver en la tarea en el Ministerio y en la tarea que vamos a emprender, si los montevideanos y las montevideanas nos votan.
Temprano hoy, en una nota que le hiciera Juan Andrés a Fito Garcé, calificó esta novedad como sorpresiva y opaca. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Jaime, empiezas tú. Uno de los recuperados.
Bueno, gracias. Evidentemente es un resultado inesperado, inesperado en el sentido de que el nombre de Ana Olivera no estuvo planteado hasta el final, digamos, de este largo proceso de decisión.
Más bien estuvo además nombrada como para ocupar el ministerio.
Claro, ya tenía otro destino, digamos, en el nuevo esquema de gobierno de la futura, de la próxima administración que asumirá exactamente dentro de un mes. Y bueno, entonces es un resultado inesperado de una puja muy fuerte que articuló la interna del Frente Amplio de una manera también inesperada si pensamos lo que es la distribución del poder dentro del Frente Amplio a la luz del resultado de las elecciones del mes de octubre. ¿Por qué digo esto? Y es bien interesante, me parece, también para empezar a imaginar escenarios de cómo se van a manejar las cosas en el próximo gobierno a la hora de tomar decisiones sobre temas que son polémicos incluso dentro del Frente Amplio. Porque uno, tal cual se dirimió el pleito por la candidatura presidencial en el Frente Amplio, podía esperar que básicamente el partido de gobierno quedara articulado en torno a dos grandes bloques. Uno, articulado en el Frente Liber Sereni, que se encolumnó tras la candidatura de Danilo Astori con el apoyo del Partido Socialista, y otro en torno al MPP, con el liderazgo claro del presidente de la República. Sin embargo, este proceso que acabamos de observar muestra una configuración completamente distinta. Esos dos bloques en los cuales en principio uno dice que va a girar la interna del Frente Amplio y del próximo gobierno, como dos, digamos, los dos grandes polos del poder dentro del gobierno, sin embargo han actuado juntos contra otro, que viene a ser como un desafiante que también reclama su espacio, que es el Partido Socialista, y que además tuvo y tendrá una aspiración muy fuerte de colocar a Daniel Martínez para el 2014 como uno de los posibles candidatos a la presidencia del Frente Amplio. Entonces, yo en esta primera intervención simplemente digo que es un proceso en el cual la lógica de articulación del futuro de gobierno que uno podía esperar se ha comportado de una forma completamente distinta, en la medida en que quienes en principio uno esperaría que estuvieran enfrentados, sin embargo han actuado juntos. Y esto habla de un compromiso muy fuerte entre Mujica y Astori, entre esos dos, digamos, líderes de los dos principales corrientes en las cuales se articuló la interna Frente Amplista en el próximo gobierno, y también de que las decisiones se van a cruzar para todos lados según cuál sea el tema en los próximos cinco años.
Otra de las cosas que señalaba Fito Garcés en su análisis también era que posiblemente se haya tenido más en cuenta precisamente lo que tú mencionabas, la perspectiva hacia el 2014, que la perspectiva hacia concretamente lo que iba a pasar ahora en mayo con las elecciones.
Sí, yo podría hacer un comentario desde el análisis cínico, y no lo voy a hacer porque además no lo siento de verdad. El cínico diría lo lindo que tiene esto, lo feo que se está poniendo. Porque yo creo que esto de lindo no tiene nada. Es muy fea la imagen de la política en un episodio como este. Me parece que lo están expresando, escuchaba yo algunos comentarios de escuchas que mandaban en SMS en la radio, que están desencantados de que se hagan estas cosas. Fito hablaba de la opacidad del proceso decisorio, pero yo creo que hay muchas más cosas que la simple opacidad. O sea que me parece que da una fea imagen de lo que es la política, y no me alegra en lo más mínimo que una actividad por la que yo tengo aprecio y mucho interés, no personal, sino intelectual, lo transmita. La segunda cosa es que es muy feo también la actitud de los responsables de este magnicidio electoral, porque no han aparecido. Es decir, esto es un crimen cuyos autores están perfectamente identificados, pero que no dan declaraciones bajo ningún concepto, y por supuesto tampoco reconocen, amparándose, nadie les ha dictado la instrucción Miranda, pero ellos no han confesado nada, y todos sabemos quiénes han hecho esto, y eso es feo también desde el punto de vista del análisis de los participantes, porque además se trata de sectores más importantes de la política nacional. Y la tercera fealdad, y esa me desagrada especialmente, es la fealdad de la actitud de los damnificados. Los damnificados han adoptado la actitud de los que hacían en las viejas purgas del proceso stalinista los reconocimientos de los desvíos, cosa que después utilizó con relativo poco éxito Fidel en Cuba, y que la última víctima de estos reconocimientos estos arrepentimientos fue este chico Pérez Roque, el canciller. ¿Por qué digo muy fea la actitud de los damnificados? Porque la declaración del Partido Socialista me parece que es indigna. Me parece que es de seres humanos que respetan su honor y su dignidad, que tienen que decir, esto es una chanchada. Y lo vamos, y en vez de eso dicen, vamos a acompañar, vamos a cerrar filas y la acompañar. Ojo que Ana Olivera es ajena a todo esto. Yo no voy a hacer ningún juicio sobre Ana Olivera. Lo que estoy haciendo un juicio es
el
sobre
procedimiento,
el ¿no? procedimiento, y por supuesto, y muy duro el juicio. Me parece pintoresco los del Partido Revolucionario Trotskista, posadista, pero eso es fantástico, y se enojan y protestan. Pero el Partido Socialista ha tenido una actitud indigna.
Juan Ángel. Perdón, Leonardo.
Brevemente, me parece que también todo el procedimiento estuvo mal manejado, incluso por el Partido Socialista. Me parece que uno largar una candidatura sin antes hablar fue un error brutal que cometió, de cómo funciona la interna del Frente Amplio, el Partido Socialista. Salir de un día para otro a decir el candidato nuestro es sin ninguna alianza previamente hecha, parece ser naif. parece ser de recién llegados, en una estructura que funciona fuertemente en base a acuerdos preexistentes o acuerdos tejidos en base a la interna. Y lo otro, el hecho de que días antes del plenario se larga una encuesta que naturalmente debe estar muy bien hecha, pero que claramente tenía como intención de decir, este no es un partido que se juega en la interna, sino que se juega en la externa. Y yo creo que en la política no todo se juega en función de la opinión pública, se juega también en función de las estrategias y las alianzas de poder que existen. Dejar de reconocer eso es dejar de reconocer la existencia misma de la política. Entonces me parece que el Partido Socialista erró en el procedimiento previo. Y después, naturalmente, me parece que desde el punto de vista ya del manejo de la estructura, Carlos Varela hace un paso al costado sabiendo que él no iba a hacer y le da la derecha a una persona, y quiero hacerse una consideración porque me parece que la candidata es una persona con fuerte experiencia municipal, que ha trabajado en dos administraciones, que en definitiva podría tener las credenciales para ser candidata. No sé si la gente la quiere o no la quiere, eso como todo no corresponde a nosotros decirlo, pero sí me parece que eligieron una persona capacitada de pronto para el tema municipal, pero de parte de una estructura política como es el Partido Comunista, que no tenía ascendencia, salvo haber apoyado a Mujica en el plenario de diciembre del 2008. Por tanto, se fortalece el Partido Comunista, sale muy herido el Partido Socialista, y el resultado final del Frente Amplio no lo sabremos hasta mayo.
Bueno, me alegro que haya pasado Neco antes, porque así me alejé un poco de las bolsas de veneno que trajiste de las vacaciones, Conrado.
No, yo viniste, la tú porque no estuve laburando todo el mes.
No, viniste cargado de veneno, como de costumbre. Pero yo creo que para nada. Y el tipo de reflexiones que vos haces, como tantos que no son votantes del Frente Amplio y que desconocen lo que es la orgánica del Frente Amplio, en realidad yo creo que son las que oscurecen. Creo que también me pareció otro pelotazo habitual el de Fito Garcés esta mañana hablando de la oscuridad y demás. Quien lea, por ejemplo, el artículo de Marcelo Pereira esta mañana en La Diaria, él retrasa un poco la trayectoria de cómo se eligen las candidaturas dentro del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una orgánica, tiene un sistema de elegir que es el que se ha dado, tiene el sistema del consenso que ha hecho que en épocas, por ejemplo, que el Partido Comunista era mayoría dentro del Frente Amplio, no eran los candidatos del Partido Comunista los que triunfaban ni los que salían, porque los candidatos por consenso son esos, son candidatos o candidaturas que se van construyendo en la cual todas las fuerzas, desde los que tienen 5 o 7% a los que tienen 38%, van arrimándose a los nombres, a las personas que los pueden representar a todos. Y acá me parece que triunfó la manera de ver las cosas en la interna del Frente Amplio, que yo sé que a muchos como vos no les gusta, pero es la que el Frente Amplio se ha dado. Yo me pregunto quién es el que nombró a De Aedo. Yo me pregunto cuál es la orgánica que nombró a Piñeirúa, cuáles son las orgánicas que nombran todos esos candidatos y tantos cargos de gobierno que blancos y colorados han tenido siempre y nunca supimos. Y eso sí que son años y años y decenas de años de oscuridad y de turbiedad, de eso no se habla. Sin embargo, el Frente Amplio, que tiene una orgánica, que tiene un sistema de elegir sus autoridades o de buscarlas por el consenso, esa palabra que no les gusta, lo hizo. Y yo creo que acá el que se dio con la puerta en las narices es un método de hacer las cosas, de querer llevar esa estructura, esa orgánica, de la nariz. O sea, el Partido Socialista intentó, a través de su candidatura, llevarlo, imponerlo. Y no es así. Salieron a pintar los muros por su cuenta, largaron una encuesta que es un trozo de una encuesta, que cualquiera que haya leído encuestas sabe que ahí hay una serie de reflexiones que las encuestadoras hacen que no están, son algunos datos. Ese PowerPoint que mandaron a la prensa seguramente no debe ser el que sale de la encuestadora, sino que es una parte. Entonces, hay toda una serie de pasos que se dan para tratar de imponer lo que el Partido Socialista quería. Y la orgánica del Frente Amplio buscó otro camino, complejo para algunos, puede ser hermético para los que no conocen, pero ya digo, hoy día yo leía el artículo de Marcelo en La Diaria y me parecía que estaba bastante clara. Es verdad que el Frente Amplio evitó muchas veces estas cosas a partir de la nueva ley electoral que tenemos en Uruguay, porque tuvo la candidatura de Mariano Arana en su segunda presentación, que fue medio cantada y nadie salió a disputarle nada. Después, la candidatura de Ehrlich fue una cosa conversada y fue aceptada. Y esta era la primera instancia en donde en realidad podía haber varias candidaturas. Yo creo que los socialistas quisieron imponer algo. No era un tema de Martínez, sino me parece la forma, porque el Partido Socialista podría haber tenido otras candidaturas de socialistas. Yo qué sé, hay una socialista notoria que hace años que está en la intendencia, que en el día de hoy es intendente de Montevideo, Yara Rodríguez. No se les ocurrió proponerla, que podría haber sido una candidata cantada. Me parece que Ana Olivera, primero que es mujer, que no ha sucedido que haya una candidata mujer con posibilidad de ser intendente, y me parece que va a cambiar los datos de la realidad, me parece que va a aportar mucho, y el Frente Amplio va a salir mejor de esta
situación. Bueno, tomaremos nota de ese pronóstico. Sí.
Que el Partido Socialista cometió un error es evidente a la luz del resultado. O sea, se fijó un objetivo de una estrategia que resultó derrotada. Me parece que eso estaba fuera de duda, que es muy fácil decirlo ahora que el resultado está a la vista. Ahora, más allá de eso, me parece que hay un tema que es en la resolución del lunes, ¿no? Porque esto se resolvió finalmente en dos instancias, ¿no? El plenario del lunes, donde se resolvieron dos cosas. Se dieron dos votaciones. Primero, y es a lo que me quiero referir, que el Frente Amplio finalmente iría con un solo candidato en Montevideo, cosa que estaba, digamos, en la discusión, sino ir con más de un candidato, como se va en otros departamentos, como el Frente Amplio va en otros departamentos. En segunda instancia se votó por la candidatura de quién sería ese único candidato, y ganó Martínez por amplio margen, pero no llegó a la mayoría requerida, y eso generó, digamos, un cuarto intermedio que terminó de... que se levantó el viernes finalmente con esa sucesión de votaciones que termina nominando por unanimidad en tercera votación a Ana Olivera. Me quería referir a la primera resolución del día lunes, ¿no? Porque acá hay algo interesante que a mí no deja de causarme inquietud, digamos, como tema de reflexión, y es que el Frente Amplio se ata a sí mismo muchas veces a mecanismos de resolución que se consideran parte de la identidad y la tradición del partido y que no necesariamente son los mejores ni para mantener, digamos, mirados desde afuera, ¿no? Para mantener la convivencia armónica de sus distintos sectores, ni incluso en su rédito electoral. Por ejemplo, se argumentó fuertemente que era un principio de acción tener un candidato único en Montevideo, lo cual es absolutamente inconsistente desde el siguiente punto de vista. En otros departamentos el Frente Amplio ya tiene resuelto ir con más de un candidato. Los principios, por definición, son valores generales que no dependen de las realidades particulares como pueden ser las 19 que se configuran en los distintos departamentos. Entonces, digamos, allí hay algo que hay como una inercia de sostener como principios cosas que a veces incluso van en contra del propio interés electoral
No le ha ido mal al Frente Amplio en Montevideo llevando candidaturas únicas.
No le ha ido mal, pero por ejemplo en un caso como este, donde había una puja tan fuerte, donde quedan, digamos, alguien muy dolido, ¿no? En este caso el Partido Socialista, que es una fuerza importante. ¿Por qué el Frente Amplio se ata a sí mismo, digamos, algo que desde el punto de vista de potencial electoral no es mejor, digamos, porque está bastante comprobado que, sobre todo en el caso del Frente Amplio, que el doble voto simultáneo llevado, en este caso, a las candidaturas a intendente, más bien lo que hacen es ampliar el espectro de posibilidades para que votantes con distintas preferencias, digamos, terminen expresando su opinión dentro de un mismo
partido. Porque la izquierda siempre propuso un candidato, un programa.
Pero
y defendió esa idea.
Pero en otros departamentos, claro.
Y tiene de distinto en Montevideo, que es Montevideo es la fuerza que gana. Digamos, tiene una mayoría bastante fuerte y le da bastantes garantías de ganar. Y en el interior tiene en contra de que la ley electoral que tenemos no se terminó la segunda etapa de aplicar, que llevara que hubiera un candidato a la intendencia por partido político, que hubiera internas anteriores. Eso no, esa parte no se hizo, por lo cual los partidos tradicionales tienen varios candidatos y evidentemente el Frente Amplio quiere ganarles.
Por lo tanto, entonces, no es un principio.
En el interior les sirve. Entonces se aplica que al Frente Amplio les sirve, pero donde ellos lo pueden aplicar es en Montevideo. Creo que siguen fieles a esa idea. Podrás decir, ah, es un poco retro. Puede ser. Yo no sé. No, yo no estoy. Hasta ahora nadie me convenció que
el caso que
le sirva más.
No digo que sea retro porque no, eso, digamos, no tiene una, no es el tipo de argumento que me gusta. Lo que digo es que en ciertas situaciones como esta, el Frente Amplio se ata a cosas que no necesariamente le son convenientes desde el punto de vista de su potencial de crecimiento y de en este caso de mantenimiento de expresión de su diversidad. Porque, por ejemplo, dado que la candidatura de Daniel Martínez es efectivamente potente, digamos, más allá, ponele todos los cuestionamientos que quieras al uso de esa encuesta que encargó y utilizó el Partido Socialista, pero no hay duda de que Daniel Martínez se ha transformado a partir de su postulación como precandidato presidencial en octubre en un referente, digamos, para los posibles recambios de candidaturas y de Frente Amplio de aquí en adelante. Entonces, parece mucho más, cristalino no es la palabra, mucho más abierto a la expresión de la voluntad de los votantes Frente Amplista, por ejemplo, someter esto al escrutinio, como se sometió a la decisión de la candidatura presidencial, someter esto al escrutinio de los propios votantes del Frente. Y de alguna manera, el uso del doble voto simultáneo para la elección de intendentes que el Frente usa en otros departamentos le da a los votantes la decisión final sobre ese tema.
Cada vez que el Frente decide, utilizando los kafkianos métodos que llaman los viejos principios de la estructura del Frente, aparecen un 20-25% de los frentistas, que son los damnificados con ese procedimiento, que se enojan muchísimo y en general se bancan tranquilamente los atropellos, pero van juntando recelos y enojos. Es muy claro que lo que le hicieron a Danilo Astori en diciembre del 2008 fue una trapisonda del tipo de esta, con el famoso apoyo repentino y para dejarlo en el tercer lugar para que quedara segundo, Carámbula y todo aquello que siempre tiene como fuente el origen de esta curiosa sistema de elección. No quiero dejar pasar la insinuación de Juan Ángel de que los partidos tradicionales lo hacen por procedimientos oscuros. De ninguna manera. Los partidos tradicionales eligen sus candidatos siguiendo los principios de la norma constitucional que el Frente no respeta porque dice que como tiene una interna distinta, después van y tienen que hacer
Aedo. ¿Quién nombra a Piñeirúa? ¿Quién nombra de Aedo?
La convención departamental electa en las elecciones.
Va a la rañada y dice mi candidato es este.
No, eso no es a posteriori.
Se junta con tres personajes del Partido Nacional y lo nombra.
Tenemos los convencionales departamentales para elegir a Analía o a Javier de Aedo. ¿Los tenemos o no los tenemos? Y eso ocurre no solo en Montevideo, en todo el país.
Pero los convencionales son los del Partido Nacional, es re democrático. Y si los convencionales son los de la interna del Frente Amplio, no es democrático. O sea, los votos de ustedes son democráticos y los votos de la izquierda son antidemocráticos.
Lo que estoy diciendo es que aplicamos la norma constitucional además de la Carta Orgánica. El Frente aplica solo la norma.
Pero va a ir a la convención y los votos van a aprobar. Van a ser los votos que surgieron de las elecciones. O sea, son tan democráticos como los de tu partido.
Van a ir a hacer el rito. Cuando tus
convencionales blancos votan, no es rito. Los del Frente Amplio votan, es rito.
No es rito.
Así tú vas demonizando a los que no te gustan.
Supongo que las dos posiciones.
No, vos pretendés correr a ponchazo con tus valores.
Aclaradas. Creo que en definitiva quedaron aclarados los dos procedimientos.